Vamos a hablarles en los próximos minutos de la Hermandad de los Dolores, del Lunes Santo de Granada, que es noticia porque hay relevo, después de más de 4 décadas, hay relevo en su martillo. Pero no es un relevo ordinario, es un relevo muy emotivo. Porque, primero, el que se marcha es el vicedecano hasta el momento de los capataces de Granada. Y en segundo lugar, porque el que recibe el martillo es su hijo. Supongo que muchos ya habrán adivinado que estamos hablando de Antonio Rodríguez padre y también Antonio Rodríguez hijo, Antonio Javier Rodríguez, que es el hijo. Antonio, un saludo y muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, Jorge.
1980, fíjense que ha pasado tiempo, fue el momento en el que se creó el Cuerpo de Costaleros de la Virgen de los Dolores. Supongo que además uno de los primeros de Granada, estaba en plena efervescencia el nacimiento de los hermanos costaleros devocionales, ¿no, Antonio?
Sí, estaba, hombre, anteriormente a nosotros ya estaba la Santa Cruz, la cuadrilla de Las Penas, la cuadrilla de la Aurora, la cuadrilla de la Misericordia, pero que nosotros fuimos uno de los, no de los primeros, pero que sí, que estuvimos ahí al frente.
Y desde el principio tú como capataz.
Sí.
¿Y a quién se le ocurre esa idea? Que hoy la veríamos normal, pero entonces os tacharían de locos y de poco más, crear un cuerpo de costaleros y poner al frente a alguien que imagino poca experiencia tendría como capataz. Cuéntanos aquel origen, Antonio.
Mamá, mira, resulta de que todos los años, desde que se decidió no contratar más costaleros asalariados, pues La cofradía le pedía el favor o bien a Las Penas o bien a la Hermandad de la Aurora. La Hermandad de la Aurora sacó un año o dos a la Virgen de los Dolores y Las Penas también. Entonces, siendo el hermano mayor, don José Arostegui, pues yo era vicesecretario de la hermandad, y en la reunión pues le dije que ya estaba bien de que...
¿Qué edad tenías entonces? Que es muy curioso.
Pues yo tendría aproximadamente
27 años, sí. Hoy un chaval.
Sí, soy un crío. ¿Entiendes?
¿Y qué le dijiste al hermano mayor?
Pues que le dije, mira, Pepe, que yo he pensado que por qué no podemos tener nosotros un cuerpo de costaleros. Y bueno, me dieron, pues tú estás loco, pero tú te crees. Digo, mira, yo estoy saliendo en la Misericordia de costalero, porque también quiero decir que mi maestro ha sido Pepe Carvajal, al cual yo tengo que estar agradecido toda mi vida por su ayuda y por el cariño que me ha mostrado. No me ha dejado un Lunes Santo solo nunca, ha aparecido siempre. Pero hombre, estás loco. Digo, mira, nosotros vamos a intentarlo si quieres. Entonces me dijo que sí. No teníamos sitio donde ensayar. Y hablamos con el cura que había, con don Carlos.
Don Carlos del Castillo, ese señor.
Y hablé con él, digo, mira, necesitamos un sitio para ensayar. Pues mira, si quieres, pues te doy la llave de San Juan de los Reyes y allí dentro de lo que era la iglesia, pues podéis ensayar. Aquello estaba totalmente derruido, allí no había nada más que escombros. Pero había un espacio donde podíamos ensayar. Entonces nos llevamos la parihuela allí y empezamos 15 personas, contando mami. 15 personas que nos dedicamos a darle vuelta a la iglesia de San Juan de los Reyes.
¿Por dentro?
Por dentro, claro. Y como no había luz, pues mi hermano preparó unas ópticas de faro y unas baterías, unas ópticas de faro, de coche, y allí las poníamos para tener luz.
Vaya, vaya.
Y empezamos 15, como yo les llamo, y siempre le llamaré 15 valientes.
¿Queda alguno de esos 15 debajo del paso?
Sí, señor. Todavía quedan 5 personas.
Dios mío. increíble. Bueno, y una dilatada trayectoria, llevando el paso de los Dolores, supongo que cargada de anécdotas en estas más de 4 décadas, porque vuestra primera salida es en 1981, y además siempre presume los Dolores, de salvo en el año de la pandemia, haber salido, suceda lo que pase, incluso con inclemencias meteorológicas que habéis conseguido solventar de la mejor manera posible. ¿Qué anécdotas me puedes
contar? Anécdotas, yo te puedo contar anécdotas. Mira, estábamos un año en San Bernardo.
Porque la hermandad, hubo un momento en que salía de San Bernardo, lo digo para los nuevos, para los nuevos.
Hemos sido una hermandad errante. Nosotros empezamos a salir de la Magdalena por motivos inherentes. Dejamos de salir y nos fuimos a San Antón. En su momento, la madre de San Antón, pues no podíamos estar más. Y nos fuimos a San Bernardo, y de San Bernardo, que iban a hacer allí un hotel y yo no sé qué, pues nos dijeron que teníamos que irnos, y don Enrique León, párroco de San Pedro, nos abrió las puertas de San Pedro y nos dio pues la mejor capilla que hay en San Pedro, que es la que cuando se entraba por la carrera del Darro, lo primero que veía era la Virgen de los Dolores.
Vosotros, como cuerpo de costaleros devocionales, habéis salido solo de San Pedro y de San Bernardo. Cuéntanos alguna de esas muchas anécdotas que han sucedido durante estas 4 décadas.
Pues mira, yo te iba a contar una anécdota con referente a lo que hablas de la lluvia. Uh-huh. Pues yo subía un día de mi casa con mi familia, con mi hijo, pues no había nacido mi niña, y íbamos mi suegro, que siempre me ha acompañado a mí, detrás con los Dolores, no hacía de contraguía, pero vamos, era como si fuera el contraguía, ¿sabes? Y íbamos en el coche y caía el agua a cántaro, no a cántaro, a jarrillo, como decimos aquí. La verdad es que yo le digo, digo yo a mi mujer, digo, mira, Madalena, este año está la cosa fatal. Llegamos a San Bernardo y estábamos todos preocupados por la lluvia, la gente ya nerviosa, y a las 6 de la tarde, la que era camarera mayor, María Angustia La Bella, me dice, Antonio, que abran la puerta de la iglesia. Digo, pero mira, mira, María Angustia, con lo que está cayendo vamos a abrir la puerta de la iglesia. Esto lo cuento y va a haber gente que no se lo crea. Se abre la puerta de San Bernardo. Nosotros poníamos la Virgen, conforme entrabas de la puerta de San Bernardo, la Virgen estaba enfrente delante de su camarín. Se abre la puerta de San Bernardo y mira por dónde entra un rayo de luz, de sol.
Se le está poniendo el pelo de punta, ¿eh?
Pues, le da a la Virgen en la cara y me dice María Angustia La Bella, Antonio, la Virgen lo que está haciendo es lavando la calle para que podamos salir. Vaya. Abrimos la puerta, entra el rayo de luz, de sol, y deja de llover.
Porque... increíble. Bueno, un asunto. La Virgen de los Dolores se mantiene a hombros, eso que algunos llaman la trabajadera granadina. No vamos a entrar en polémicas, sí, pero en lugar de cargar sobre la cerviz, va a hombros. Y eso que sí, tu maestro fue Carvajal, el introductor del sistema de la cerviz.
Sí, y yo he salido 19 años en la misericordia a acostar.
Ya.
Pero no, nosotros decidimos que a hombros. Y ya está.
Y ahí
yo
seguís.
No, mira, yo no voy a entrar en las polémicas porque esto tendría mucho que comentar.
Bueno, pero es que vosotros hoy, a pesar de que andáis de esa, cargáis de esa manera, que algunos dicen que es pues lo mejor incómoda, una de las cuadrillas que mejor han dado todos los años.
Bueno, unos más, Jorge. Nosotros lo que intentamos es llevarla con dignidad y llevarla con todo el amor del mundo, que es lo que yo le inculco a mi gente.
Uh-huh. ¿Y nadie ha querido cambiar de sistema de carga?
Nada más, mira, Jorge, yo te digo una cosa, nosotros tenemos, hemos cerrado el grifo de entrada al cuerpo de costalera.
Sí, porque ya no puede haber más.
Resulta de que tenemos 120 costaleros. Uh-huh. 120.
¿Para cuántos van debajo?
Para 36.
Ya me contarán.
Uh-huh. ¿Eh? O sea, prácticamente tres cuadrillas y pico. Lo que pasa que, hombre, por estatura, pues a lo mejor tienes dos cuadrillas y tienes una pila de pico. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero lo que sí te digo es que de esos 120 me han pedido permiso para salir en otras hermandades, después del Lunes Santo, porque aquí antes del Lunes Santo no sale nadie en ninguna hermandad. Uh-huh. Me han pedido permiso solo 5 costaleros.
Vaya. Bueno, estamos escuchando de fondo la marcha Virgen de los Dolores, sí, de Francisco Higuero. Pero hay otra marcha, que es la que ahora vamos a poner, que a ti te gusta especialmente, porque es la protagonista de vuestra llegada a la Catedral de Granada, o del encierro y el retorno a su templo, La Madrugada de Abel Moreno.
Moreno.
Antonio tendría para contarnos muchísimas más cosas de las que hoy caben en una entrevista. Fue hermano mayor de la cofradía, deportista profesional, responsable y entramos en el terreno de los deportes tan queridos por él, responsable de la mayoría de las instalaciones deportivas que hay en nuestra provincia. Como técnico que ha sido, se puede decir que ha vestido Granada instalaciones deportivas. Yo creo que su gran pasión es el deporte, especialmente el fútbol. Como digo, fue futbolista profesional.
Y mi Granada.
Y el Granada ante todo, claro que sí. Y la Semana Santa.
La Semana Santa yo he dado mi vida por la cofradía.
Me consta que has dado tu vida. Y ahora, cuando ya no seas capataz de la hermandad, ¿qué vas a hacer? ¿En qué puesto te vas a colocar? ¿Cómo vas a vivir el Lunes Santo, Antonio?
Pues resulta de que el capataz en el arma ha nombrado segundo capataz.
¡Anda! ¡Que es tu hijo! Oye, qué orgullo, sí, más enorme entregarle el martillo a Antonio Javier, a tu hijo, otra persona, sí, muy vinculada, te ha salido un hijo casi réplica, muy vinculada con el deporte profesional, al más, sí, alto rango, y cofrade y capataz.
Sí, mira, eso es. Ahora mismo estoy emocionado. Mira, yo he ido preparando a mi hijo ya desde hace 4 años, he ido dejándolo cada vez más, que es llevar el paso y que es hacerse cargo de todo, de los ensayos, de todo.
Ya. Y así.
Con vista a que tenía que haber un relevo generacional. Uh-huh. ¿Comprende? Porque uno no va a estar toda la vida y si alguna vez le pasa a uno algo, pues tiene que tener uno, alguien que lo releve, pero con la suficiente garantía de que vamos a seguir haciendo las cosas como los costaleros y la hermandad quiere.
Claro, y qué mejor que tu hijo. Vamos a escuchar un poquito de La Madrugada que tanto te gusta. Sí. La marcha de Abel Moreno, con la que asciende por la rampa de la Catedral de la Virgen de los Dolores y con la que regresa a la parroquial de San Pedro y San Pablo. Antonio, habrá mucho más que hablar contigo. Una enciclopedia de la Semana Santa, de la costalería, también del deporte, pero en fin, aquí estamos hablando ahora de asuntos relacionados con las hermandades. Se nos marcha el tiempo que hoy tenemos. Vale. Así que te pido que me cuentes algo que a ti te hubiera gustado decir durante esta entrevista y que no te he preguntado o no ha venido al hilo, porque además tienes un gracejo, te lo habrán dicho muchas veces, un gracejo granaíno, ¿eh? Que eso tiene otro nombre, pero lo ahorramos para contar las cosas y a mí me gusta mucho oírte.
Bueno, mamá, mira, yo sí quiero resaltar que somos una gran familia, que la Cofradía de los Dolores es una gran familia, que nosotros hemos cambiado muchísimas cosas y nadie las sabe, por ejemplo, que nosotros montamos en un día el paso de la Virgen de los Dolores. Uh-huh. Pero es un día que es familiar, donde vienen los padres con los hijos y con los nietos y vienen a limpiar los enseres, y ese día es un día donde podemos estar más de 150 a 200 personas en la iglesia de San Pedro, trabajando. Luego hacemos una parada, nos tomamos unos bocadillos y todo el mundo es igual y seguimos de nuevo. Sí quiero decirte que tenemos un grupo joven que es una maravilla, que tenemos un coro que es una maravilla. Y
que llenáis todos los cultos.
Y sobre todo porque que somos una gran familia. Una gran familia donde no hay, yo soy más que tú ni menos que tú, donde los hermanos mayores que había, como Antonio Martín, como Juan Oliver, como Mari Carmen Gervilla y ahora Amalia, pues se remangan y se quitan todo y se ponen a trabajar como uno más.
Bien, pues yo voy a concluir con una anécdota personal en torno a Antonio que les puede a ustedes ilustrar la personalidad de este ahora segundo capataz de la Cofradía de los Dolores. He tenido la oportunidad de ensayar, incluso dar alguna chicota con su cuerpo con su cuadrilla, con su cuerpo de costaleros. Y no he visto persona más dura, más exigente y con más mal humor en determinados momentos que Antonio. Y yo pensé que lo tenían que odiar. Acaba el ensayo y todas esas personas a las que ha recriminado, a las que ha puesto en evidencia y a veces contra la pared, lo quieren como si fuera un padre. Es decir, termina el ensayo y Antonio es el padre de todos. Pero durante el ensayo, como exige. Y tal vez por eso es tan querido. Porque cuando llega el momento duro, donde los haya, no he visto dar más voces en un ensayo, pero luego querer a su gente y que su gente lo quiera a él, pues no diría que único, pero como pocos. Antonio, seguiremos hablando, ha sido un placer tenerte aquí y me alegra, te veremos de segundo capataz junto a tu hijo a partir de ahora, ¿de acuerdo?
De acuerdo, un abrazo, Jorge, y muchas gracias por estas palabras.